Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, esto es la mañana del fin de semana de COPE. Es 2 de diciembre y no podemos decir que hasta ahora, en lo que llevamos de otoño, haya hecho frío. Tampoco lo que llega es para alertarse. Ni nada que extrañe en un mes en el que entrará oficialmente el invierno. ¿Bajan las temperaturas a partir de hoy? Sí. Van desapareciendo las lluvias y eso provoca que las heladas se extiendan por el interior de la península. Lo notarás si sales a la calle en puntos de ese interior, en puntos de Soria, de Teruel, de Burgos, donde lo raro sería que en esta época del año no tuvieran mínimas bajo cero. Ya tenemos las primeras imágenes previas al encuentro de hoy en Suiza entre el PSOE y Junts. Y es una escena que refleja a la perfección la farsa de este encuentro marcado por la opacidad. Esa escena preliminar es la de Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, llegando al aeropuerto de Ginebra. Sobra decir que Cerdán habría preferido que no le viera nadie. Que no hubiera ni cámaras, ni periodistas esperándole casi al pie del avión. Por eso han ocultado dónde van a celebrar el encuentro y por eso han estado jugando al escondite. Pero le pillaron. Y su cara y su reacción marca lo que nos espera hoy.
Confirmamos que habrá reunión mañana, entonces.
Hay reunión mañana, ya se enterarán cuando sea, ¿no?
Y nos darán el nombre del verificador también.
Muchas gracias. Mañana tendrán noticias, muchas gracias.
¿Será la sede de la Fundación?
¿Será la Fundación Ferdinand?
¿Tenéis claro el sitio?
Mañana por hoy. Secretismo, opacidad, ocultismo. Algún día la inteligencia artificial podrá traducir lo que está pensando o tramando alguien que se niega a hablar. En el caso del fontanero de Pedro Sánchez se puede deducir. Nos podemos hacer una idea de lo que le pasaba por la cabeza cuando lo abordaron los periodistas nada más aterrizar en el aeropuerto de Ginebra. Algo así como, ¿qué narices hacen estos aquí? ¿Y qué obsesión más insana por fiscalizar nuestro matrimonio de conveniencia con Puigdemont? Luego la escena se repitió con la portavoz de Junts en el Congreso, con Miriam Nogueras. También, esta llegó un poco antes, también fue cazada en el aeropuerto a su llegada a Ginebra. E increpada, por cierto. Aunque a Nogueras la pillada le preocupe lo justo. Seguro que algo menos que a Santos Cerdán. Pues eso, una imagen que refleja lo que nos espera hoy. El partido del gobierno escondiéndose, ocultando los detalles de una reunión con un huido de la justicia en una ciudad a más de 1000 kilómetros del Congreso de los Diputados, que es el lugar donde reside la soberanía popular. La justificación para que esa primera reunión tras la investidura no se celebre en España la conocemos. Si Puigdemont viene a nuestro país, sería detenido. Porque la ley de amnistía llegará, pero de momento su tramitación está en mantillas. Pero no solo por eso. No solo porque le fueran a detener. Aquí la estrategia pasa por internacionalizar algo que no deja de ser un pulso local entre una comunidad autónoma y el gobierno de España. Luego hay detalles de la reunión de hoy que son menos relevantes. O que son prácticamente irrelevantes. Y otros que la perseguida opacidad no logran esconder. Es importante la figura del verificador, del relator, o como queramos llamarlo. Si aceptamos lo del pulpo como animal de compañía, llámenlo acompañante, que es el eufemismo utilizado por la jerga socialista. Pero no deja de ser una nueva sumisión de Sánchez y de los suyos a las exigencias de Puigdemont. Todo en pro de la concordia entre españoles y catalanes. Todo sea por la convivencia. Ya. Todo por no reconocer la realidad. Se están dando pasos inasumibles hasta hace 4 meses por 7 votos. Lo de menos es el nombre del verificador barra acompañante. ¿Qué más nos da? Que nos digan que se llama Julius, que se llama John o que se llama George. Seguramente no lo conozcamos ninguno. Sí que ha trascendido que será un miembro de Enguidunan, que es el centro de mediación entre estados y, por lo general, entre estados con grupos terroristas. Esto lo vimos en España. Fue, de hecho, el organismo internacional que certificó el final de ETA en 2014. Y estos de Enguidunan son muy del gusto de los separatistas. Así que nadie se sorprenda si han sido precisamente los de Junts los que han impuesto también quién es el organismo que verifica, que controla, que vigila. Y aquí tienen otra clave. Un gobierno, el de España, sentado con un partido político, en este caso Junts, liderado por un delincuente fugado, sentado de igual a igual con ellos, para resolver un supuesto conflicto como si se tratara de dos estados diferentes. Otra victoria más del separatismo. A espaldas del Congreso de los Diputados. ¿Es que la democracia española no tiene los suficientes mecanismos que es necesario contratar la figura de un verificador? Porque esa es otra. Nunca lo vamos a terminar sabiendo. Pero sería necesario, por calidad democrática, esa a la que tanto apelan los que hoy se reúnen en Ginebra, sería necesario conocer cuánto cuesta la mediación de la Fundación Enguidunan. Porque estos no son una entidad sin ánimo de lucro. No trabajan gratis. Y van a Suiza y comen. No de menú del día, precisamente. Y beben. Y se alojan en lujosos hoteles. Y exigen honorarios que no serán tampoco baratos. Pero todo esto, incluso todo esto, queda superado por lo que hoy van a negociar allí. Se sigue hablando mucho de la ley de amnistía cuando el gran objetivo de los separatistas es el referéndum de autodeterminación. Y es lo que este sábado está encima de la mesa. Aunque no lo reconociera Santos Cerdán, con esa cara de sorprendido. Oh, están aquí los periodistas a la llegada al aeropuerto. Esto lo han desvelado los propios separatistas. Desde el primer minuto, ya en este primer encuentro, tras la investidura, lo del referéndum de autodeterminación es un asunto que tienen que abordar con urgencia. Y luego, si miramos los antecedentes de los indultos, de la sedición, de la malversación, de la amnistía, que nos dijeron que nunca aceptarían, y terminaron colándonoslo todo, pues esos antecedentes nos llevan a pensar lo mismo, que el referéndum irá hacia adelante. Con la fórmula que sea, con el nombre o con el eufemismo que elijan. Pero que hoy está en la mesa extraparlamentaria de Suiza, es una realidad. Y que van a tratar de estudiar cómo la cuelan también, aunque lo oculten, aunque no nos lo cuenten. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunciaba esta opacidad.
España tiene un gobierno operado por mando a distancia. El gobierno de España se ha confirmado o conformado en Bruselas y su control se hace desde Ginebra. Esta humillación ya no es del gobierno, sino es del pueblo español.
7 votos están en juego. Puigdemont mira las elecciones autonómicas de 2025 en Cataluña y con su retirado a pulso con Esquerra. Así que si Sánchez no cumple, se rompe la baraja. Y luego está lo de Bolaños. Apasionante la historia de Félix Bolaños. Santos Cerdán es el fontanero de Sánchez en la sombra y el ministro de Justicia. Bueno, de Justicia, de Presidencia, de Relaciones con las Cortes, de Memoria Democrática. Es el operario oficial. El que igual te arregla una persiana que te desatasca una cañería. No le preguntes eso sí por los métodos. El objetivo es terminar el encargo del jefe. Con limpieza o sin ella. Lo del fin justifica los medios llevado al extremo. El problema es cuando te pillan mintiendo. No hace ni 2 días que Bolaños se fue a Bruselas a contarle al comisario de Justicia. No, que aquí no tenemos ningún problema con la amnistía. que no ha tenido contestación alguna, ni entre jueces, ni entre fiscales, es una invención, ni entre colegios de abogados, ni entre nadie. E intentó salir victorioso. En España no hay problema y en Bruselas ni media preocupación.
Sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna.
Esto tras reunirse en Bruselas con su homólogo europeo y con la vicepresidenta de la Comisión. ¿Qué podían o qué debían haber hecho en el Gobierno de la Unión? Tras escuchar lo que dijo o lo que puso en boca del comisario Félix Bolaños. Podían haber optado por el silencio. Callamos, nos desmarcamos y fuera. Oigan, este es un asunto competencia de un Estado y no va con nosotros. Podían también haber dado una larga cambiada y ponerse así de perfil. Pero han preferido entrar al trapo, lo que es una clara señal de que querían rectificar a Bolaños porque no había dicho la verdad.
En la reunión, el comisario le comunicó al ministro, por supuesto, que tenemos preguntas y que queremos seguir hablando con las autoridades españolas. Además, nuestro análisis está aún en marcha, así que la comisión no ha dicho que la ley de amnistía no cause preocupaciones.
Este es el portavoz del comisario de Justicia, donde saben perfectamente lo que se está cocinando en España. Y no es otra cuestión que lo mismo que Sánchez y la mayoría de sus ministros decían que era ilegal, que era anticonstitucional, hasta el 23 de julio. La amnistía. Esa que rompe la igualdad de los españoles ante la ley. Los hay que delinquen y son perdonados sin ser siquiera juzgados, y los hay que no. Esa es una realidad. Y había que preguntar a Bolaños por el desmentido de la comisión. Le habían pillado, le habían cazado. Pero esto es como cuando el marido o la mujer pilla al otro en la cama con una infidelidad y lo niega sin inmutarse. No, que no es lo que parece. Por Bolaños lo mismo.
Digo exactamente, palabra por palabra, lo que ayer dije. No hay ninguna preocupación en la Comisión Europea respecto al Estado de Derecho y a la separación de poderes en España. Palabra por palabra, lamento mucho que ese globo de la derecha y la ultraderecha intentando decir que Europa está preocupadísima, pues no, no lo está.
Es lo que tiene que creerse su propia mentira. Y hoy hay que dar las gracias, sí, a vosotros, los que estáis ahí al otro lado. A los 940.000 oyentes que nos seguís los sábados y los domingos en la mañana del fin de semana de COPE. 940.000 que entendéis que lo mejor para empezar el día es madrugar con nosotros. Bueno, para empezar el día, yo sé que hay más de uno que acaba su jornada de trabajo, por ejemplo ahora, que termina, que va hacia casa o que está desayunando después de una larga noche laborando. Y esos 940.000 oyentes, lo dice el Estudio General de Medios, pero lo sabemos nosotros porque os sentimos ahí. Así que gracias. Muchas gracias. Lo que tenemos ahora son más noticias que te cuento en titulares con Luis Calabor. Ayudas europeas.
El gobierno publica la lista de los 100 mayores perceptores finales de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea. El 61% de los beneficiarios son del sector público. Los que más dinero reciben son Adif, el Ministerio de Transportes y el Instituto de Ciberseguridad.
Sin cargos.
Absuelto el anciano que mató a un ladrón en su casa de Porreres, Mallorca, hace 4 años. Se revoca el veredicto previo que le había declarado culpable de homicidio. Esta sentencia condena a los otros 3 ladrones por robo con violencia a más de 4 años y medio de prisión. Tendrán que indemnizar al anciano con 15.000 euros.
Hay noticias que a uno le hacen reconciliarse con la justicia. Y vuelven las bombas.
Se rompe la frágil tregua en Gaza, donde Israel ha retomado su ofensiva contra Hamas tras 7 días de calma tensa. Los dos se acusan de romper los compromisos. Mientras el gobierno de Netanyahu sigue con sus bombardeos en la franja, Qatar y Egipto aseguran estar empleando todos sus esfuerzos en una nueva tregua.
Son las 7:15, son las 6:15 en Canarias. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, damos la bienvenida a diciembre en tiempo de juego.
Sí, señor.
Este sábado, Real Madrid-Granada.
¡Uy, del Madrid!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Atlético de Madrid.
Creo que ese es el partido de la semana.
Totalmente.
Y del mes, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
78.445, 7, 8, 4, 4, 5, serie 44, 0, 4, 4.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en El Corte Inglés e Hipercor tienes que aprovechar solo hasta el día 7
el 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas en El Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha vuelto a ocurrir, y además en vísperas del Puente de la Inmaculada. La estación de Chamartín se ha colapsado de nuevo.
Atención, por favor. Destino Alicante, 5182, con salida a 18 horas.
Cientos de viajeros que tenían como destino el este y el norte de España han visto cómo, desde primera hora de la tarde, una avería, una más, obligaba a retrasar sus trenes varias horas. Álvaro Sáez, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Qué ha ocurrido? Adif, la empresa encargada de las infraestructuras, habla de problemas técnicos.
Sí, la incidencia se producía sobre las 4:20 de la tarde y esa avería que señala Adif consistía en un problema técnico en la señalización de los desvíos 5 y 7 de Chamartín. En concreto, eran dos señales de rebase de la estación madrileña que no funcionaban correctamente, lo que ha provocado que la autorización de pase tuviese que ser hecha a mano por los técnicos y no de manera automática. Y es que esos desvíos, el 5 y el 7, aunque afectan directamente al levante español, es decir, Alicante, Valencia o Murcia, el tapón en la circulación de los trenes hacía que esa avería salpicara también a varios trenes que tenían como destino el norte del país, Gijón y Santander especialmente.
Gracias, Álvaro. A última hora de la tarde, sobre las 8, Adif daba por resuelta la incidencia, si bien hasta última hora del día todavía eran muchos los viajeros que no conseguían subirse a un tren para ir a su destino. Por cierto, también en Madrid, tres personas resultaban heridas leves, siguen recuperando, tras un espectacular, aparatoso accidente de helicóptero en plena M40, que es una de las principales vías de circulación de Madrid. Dos iban en el aparato siniestrado y el tercero es un conductor que circulaba en ese momento por la vía. Los servicios de emergencias han trabajado durante horas para retirar el helicóptero de color en naranja, y allí en ese punto estuvo José Luis, concejero. Buenos días.
Buenos días. Madrid recupera la normalidad, pero te puedes imaginar que este accidente ha generado una enorme expectación, sobre todo en el barrio madrileño de Hortaleza, muy conocido. Nadie se podía imaginar que un helicóptero podría acabar en la mediana de la M40, una de las principales vías de circulación de la capital. Todavía se siguen investigando las causas. En cualquier caso, la pericia del piloto dejando la nave en la mediana ha evitado una tragedia mucho mayor. Muchos vecinos de la zona nunca se habrían imaginado algo parecido.
Nosotros esta mañana con mi marido teníamos cita para la ITV ahí donde San Sebastián de los Reyes, y cuando hemos venido a las 10 menos algo ya estaba todo este follón. No sabíamos lo que era, lo que nos iba a imaginar que era un helicóptero, podía ser un accidente de coche.
Muchos vecinos no se creían lo que estaban viendo, la expectación llegó a ser máxima en la zona.
Mi hijo venía y no ha podido, se ha tenido que ir por otro sitio, no ha podido acceder a la M40. La imagen es terrible. Es terrible, sí, la verdad que sí. Bueno, si no ha pasado nada, que no ha pillado coches ni ha pillado nada, pues mira, mejor.
La buena noticia es que los tres heridos evolucionan favorablemente.